8:38 comienza hoy en el Senado de la República el proceso de refrendación del acuerdo de paz. Si bien para todo el mundo ha quedado claro que tanto el presidente como el Congreso tienen toda la facultad para seguir, en el caso del presidente, negociando un nuevo acuerdo de paz como el que acaba de terminar con la guerrilla de las FARC, y en el Congreso promover las leyes que puedan implementarlo, la duda que hoy se tiene desde el punto de vista jurídico es si el llamado fast track, que es el mecanismo que permite tramitar más rápido las leyes del proceso de paz en el Congreso, puede quedar vigente después de la refrendación en el Congreso o no. La pregunta es si el Congreso se considera, dijéramos, una entidad de carácter popular para que le dé el carácter de refrendación popular a ese acuerdo, o si no se considera una entidad de carácter popular y por lo tanto no se podría revivir el fast track, el mecanismo rápido. Pedimos ayuda de un experto, es el ex magistrado Alfredo Beltrán, para ver cómo entendemos este asunto y el lío jurídico en el que hemos quedado metidos. Muchísimas gracias por acompañarnos, ex magistrado, bienvenido.
Muchísimas gracias. Primero que todo, que sigan teniendo mucho éxito como lo han tenido hasta ahora.
Muchas gracias. Lo que queremos es dar un poco de contexto al debate, ex magistrado, y el punto es el Congreso de la República un escenario, sabemos que es de origen de elección popular, pero el Congreso, una vez elegido, ¿se considera un organismo que puede darle refrendación popular al acuerdo de paz, o la refrendación popular es acudir directamente a las urnas para que la gente directamente se pronuncie? ¿Cuál sería allí la mirada desde el punto de vista legal y constitucional?
Bueno, desde el punto de vista constitucional, indudablemente, como usted lo anunciaba desde el principio, el pacto que firmó el presidente de la República mediante el acuerdo definitivo del 24 de noviembre fue firmado como consecuencia de que no recibió la refrendación popular el primer acuerdo que se sometió a votación el 2 de octubre. Es decir, el plebiscito que se autorizó convocar para darle esa refrendación popular, que no era indispensable para la vigencia jurídica de ese acuerdo, sin embargo, tenía efectos que la Corte Constitucional señaló en la sentencia 379 que eran efectos políticos, pero no jurídicos. Políticos, y por eso dijo, tiene fuerza vinculante respecto al presidente de la República y con relación a ese primer acuerdo a que se llegó con las FARC. Doctor, por esa razón, dijo la Corte que quedaba intacta la facultad presidencial para conducir el orden público, para restablecerlo cuando fuere perturbado y para realizar sus funciones como jefe de gobierno, como suprema autoridad administrativa y como comandante supremo de las Fuerzas Armadas y jefe de Estado. Esas facultades las mantuvo el presidente, y precisamente por mantenerlas pudo realizar esas conversaciones de 40 días posteriores al 2 de octubre y el convenir el pacto definitivo que se firmó en el Teatro Colón el 24 de noviembre. Dicho eso, también quedaron intactas las facultades del Congreso de la República, porque hasta este momento no había ejercido ninguna con relación al convenio que se sometió a votación el 2 de octubre. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces ahora se trata de un nuevo pacto, de un nuevo pacto de paz que es un convenio definitivo con la insurgencia armada de las FARC. La pregunta entonces surge en torno al acto legislativo número 1 del 7 de julio del presente año. En ese acto legislativo hay necesidad de distinguir dos cosas. Uno, que se establece un procedimiento legislativo abreviado y un procedimiento de reformas constitucionales abreviado y unas facultades al presidente de la República. Luego de esto, que tiene validez, vino el artículo 5 de ese acto legislativo, que dijo todos las anteriores normas, para poderlas aplicar, requieren el visto bueno de una refrendación popular, y es ahí donde surge su pregunta. La refrendación popular es únicamente la del plebiscito, o también cabe considerar que hay refrendación popular si lo hace el Congreso.
En ese sentido, doctor Beltrán, algunos consideran que es tirarle el cuello al cisne, proponer, en un caso un poco insólito, creo que no hay antecedentes, de que mediante una proposición que se discutirá hoy y mañana en el Congreso, si es aprobada, eso significa la refrendación, si es una refrendación democrática, digámoslo así, pero es una refrendación del constituyente derivado, y en ese sentido, pues los opositores están diciendo que ese es el conejo que el gobierno le está poniendo al acuerdo, al proceso.
Aprovecho para saludarla y desearle que siga tan bien como ahora.
Ay, doctor Beltrán, muchas gracias.
Bueno, pero entonces miremos esto. Ese es el centro del debate, lo que quise fue ponerlo en contexto. Pero ese centro del debate tiene argumentos a favor de lo que va a hacer el Congreso, que intento sintetizar. Lo uno, el preámbulo de la Constitución expedida por la Asamblea de Legatarios en nombre del pueblo dice claramente que uno de los fines que se persiguen es alcanzar la paz, y en el artículo segundo se dice que hay derecho a participar en todos los asuntos que a los colombianos les competen, y el artículo 22 de la Constitución habla de que la paz es un derecho y un deber de todos los colombianos. Estas dos normas habría que unirlas con el artículo tercero de la Carta, que habla de la soberanía popular, y que habla también y con el artículo 133, que dice que los miembros del Congreso, como miembros elegidos en forma directa porque forman parte de una corporación de elección popular, representan al pueblo. La representación del pueblo que les otorga la Constitución les permite pronunciarse sobre el convenio definitivo de paz que se firmó por el gobierno el 24 de octubre o no. Esa pregunta podríamos resolverla pensando en lo siguiente. Lo primero es que la facultad de dirigir el orden público del presidente de la República en un régimen presidencial como el nuestro no está sujeta a ratificación por el Congreso de la República, ni siquiera está sujeta por mandato constitucional a ratificación popular. De manera que el presidente de la República, que simboliza la unidad nacional de acuerdo con el artículo 188 de la Carta y con el 189 dirige el orden público, puede hacer ese pacto, puede celebrarlo y lo celebró. Y no está sujeto, según la Constitución, a que haya refrendación de lo pactado.
Sí,
así
claro.
Obraron en la Constitución anterior el presidente Betancourt en el pacto de la Uribe, el presidente Barco en el convenio con el pacto con el M-19, sí, y así podría pactarlo también y hacer uso de esa prerrogativa presidencial, de esa función presidencial, como símbolo de la unidad nacional, el presidente de la República.
Claro, doctor Alfredo, pero
lo que pasa es ahora, lo que se plantea, ese artículo quinto, cuando habla de refrendación popular, se refiere únicamente a la votación en un plebiscito, vamos a suponer que sí. Pero entonces ya cumplió su cometido con el pacto que se celebró antes del 2 de octubre, y el presidente lo acató.
Sí, pero doctor Beltrán, hay quienes dicen que
otro pacto.
Sí, esa es la posición de muchos, que es un pacto nuevo, luego puede estar sujeto a reglas nuevas, pero los opositores dicen no, es el mismo viejo pacto con algunas modificaciones.
No. Yo creo que a los opositores no les serviría ni este pacto, ni el anterior, ni ninguno otro que no acoja en el 100% las propuestas que ellos hicieron. Indudablemente que se trata de otro pacto. Si no se hubiera abierto el abanico para conversar, simplemente el pacto hubiera quedado sepultado. Ahora, sobre la base de lo anterior, se hizo un nuevo pacto, y por eso es que al hacerlo integrado resulta con 300 y pico de páginas y no con las 296 famosas. Es un nuevo pacto. No necesitaría entonces, en ese sentido, esa ratificación. si no necesita esa ratificación, entonces lo que habría que pensar es que el Congreso, como representante del pueblo, sí puede pronunciarse sobre el nuevo pacto. Es más, yo creo que debe pronunciarse por una razón. Quienes se oponen dicen que no tiene adscrita esa función, pero lo que pasa es que el Congreso de la República sí tiene que actuar de acuerdo con lo que dice la Constitución desde 1936 en la pluma de Darío Echandía y Soto del Corral, cuando se dijo que las ramas del poder actúan armónicamente para la realización de los fines del Estado. En materia de paz también tienen que actuar armónicamente, sí. Es lo que hoy dice el artículo 113 de la Constitución, sí. Sí. Y por esa vía, entonces tenemos que el Congreso, para actuar armónicamente en búsqueda de la paz, tiene una función constitucional en el artículo 150, que es la de aprobar o improbar, aprobar una ley de amnistía o una ley de indulto, nada menos que eso, que no se le deja al presidente de la República. Es la prueba de que las dos ramas del poder deben actuar conjuntamente.
Doctor Alfredo,
esto
sí.
En alcanzar la paz.
Entendemos su disertación, nos parece muy interesante. Sin embargo, habrá también quien diga que el tema de la refrendación popular, así ese concepto, está más inscrito en la democracia participativa que en el concepto de democracia representativa, que es el que encarnan estos organismos colegiados como el Congreso de la República. Y que en el caso de la refrendación popular, además, sobre el supuesto que usted ha mencionado, de supongamos que sí se necesita la refrendación popular y que ya se surtió con el simple hecho de acudir a las urnas a través del mecanismo del plebiscito, pues alguien le diría, doctor Alfredo, que refrendar, según el diccionario, es corroborar algo afirmándolo, de manera que no bastaría simplemente la concurrencia a las urnas, sino que ha debido ser aprobado ese acuerdo final para que entre de inmediato en vigencia el acto legislativo para la paz y se pueda entonces implementar el acuerdo de paz por la vía del fast track. ¿Qué opina de eso?
Aquí hay un asunto de fondo que afortunadamente lo están planteando ustedes, que creo que no se ha planteado. El Congreso de la República era el órgano de democracia representativa bajo el amparo de la soberanía nacional que traía la Constitución de 1886 en el artículo segundo. Pero hoy el artículo 133 está en armonía con el tercero, que lo mencionaba anteriormente, que habla de soberanía popular y cambió el contenido de la representación. Los congresistas ya no representan como antes a la nación entera, cada uno de ellos, según lo que había escrito don Miguel Antonio Caro, sino que el Congreso representa como órgano de elección popular al pueblo, según el artículo 133. Esa es la diferencia entre la democracia participativa y la democracia simplemente representativa. Hoy lo que cambió fue el contenido material de la representación. Ese es un asunto que un jurista muy importante en la historia de la humanidad, Norberto Bobbio, al estudiar la democracia, dijo: cambiamos la democracia representativa por la democracia participativa. ¿Qué hacemos con la representativa? ¿La abolimos? Dijo, no, le cambiamos el contenido y ahora representan directamente al pueblo. Por esa razón es que creo que el Congreso puede expresar que lo ratifica. No necesita una ley para aprobar, para el presidente de la República, para que le ratifiquen el pacto del 24 de noviembre. Se necesita es un pronunciamiento sobre un pacto de carácter político, un pronunciamiento político por el máximo órgano de representación popular política, que es el Congreso. Y entonces el Congreso de la República puede perfectamente hacerlo mediante proposiciones, porque es una declaración política, no es una declaración jurídica, y por esa razón lo deberá hacer, a mi juicio, no en Congreso pleno, sino en cada una de las cámaras, porque nuestro Congreso es bicameral.
Pues bien interesantes los argumentos que nos da el ex magistrado Alfredo Beltrán. Le queremos agradecer mucho por estos minutos porque nos ayuda a tener luces sobre este debate que se ha generado a propósito de la refrendación vía Congreso y la importancia de si se acepta que la refrendación vía Congreso es de carácter popular, es saber si el fast track puede revivir o no puede revivir. Muchísimas gracias, señor ex magistrado. Lo volveremos a molestar.
Muchísimas gracias y sigan teniendo éxito.
Gracias, el ex magistrado Alfredo Beltrán. Él cita varios artículos de la Constitución, interesante recordar a los oyentes. El artículo 22, del cual se ha hablado mucho en los últimos tiempos, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, que ese, dijéramos, no hay discusión. Y los dos artículos que cita para sustentar el argumento de que el Congreso pudiera ser ese órgano de refrendación popular son el artículo 3 y el artículo 133. El 3 dice, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece. Es decir, el pueblo ejerce su soberanía, puede hacerlo directamente, cada ciudadano o a través de los representantes, que en este caso sería el Congreso. Y el artículo 133, que tal vez es el más interesante de los que cita el ex magistrado Alfredo Beltrán, dice, los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura. Y el otro argumento que da el ex magistrado Beltrán es que la decisión que va a tomar el Congreso es una decisión política y no una decisión jurídica. Importante planteamiento, hay que oír el planteamiento de los expertos que consideran que el Congreso no sería el órgano de refrendación popular. Pero los argumentos que da el ex magistrado son interesantes.
No, son interesantes y caben dentro del debate. Yo simplemente agregaría un elemento de discusión más del otro lado. Y es, Yolanda, hay que consultar siempre que se intenta interpretar una norma, una ley, el espíritu con la que fue creada. Y no me van a decir ustedes que el espíritu de atar la vigencia del acto legislativo a la refrendación popular no estaba orientado y pensado en un plebiscito que las mayorías del Congreso creían que se podía ganar. Yo creo que el Congreso, cuando habló de refrendación popular para activar la vigencia del acto legislativo, habló de esa refrendación popular que creían que podían ganar en las urnas, consultando al ciudadano directamente y no en una competencia que ellos tenían como Congreso de la República representante del pueblo. Solamente dejo el elemento porque quizá contribuye a ampliar la discusión.
Claro, ahora, lo que pasa es que los del no cuestionaron el plebiscito y ahora que lo ganaron, entonces están defendiendo el plebiscito. Sí. Hablaron del Congreso en contra de que era el Congreso el que debía tramitar y ahora como ganó el plebiscito y los cogió un poco fuera de base, entonces están defendiendo el plebiscito y apuntando contra el Congreso, que era su fórmula inicial. Esos acomodamientos políticos de uno y de otro lado son los que lo desconciertan a uno, porque sí, finalmente pues lo que hay detrás son intereses no del sobre el bien común, sino intereses de un lado y muy claramente electorales del lado de los que se oponen del no. Todos los líderes
no, y de los del sí también, por eso claro, me parece importante que usted diga que de lado y lado, María.
Claro,
¿cuándo se oyó la voz de Yesir Reyes invocando que el artículo quinto no era constitucional?
Nunca.
Ahora la usa
convenientemente. El error madre del gobierno fue haberse embarcado en un plebiscito con un error de cálculo sobre la base de que la paz y la posibilidad el desarme de las FARC era un ideal de todos los colombianos y lo que demostramos es que a la mayoría de los colombianos no les importa, les importa más otras cosas que fueron indiferentes, hubo problemas de pedagogía, de comunicación, etcétera, etcétera, y ese error de cálculo y un error de cálculo que no contó con un elemento de la alta impopularidad del gobierno y la alta impopularidad de las FARC que estaban asociados a esto. Ese error del cálculo es el que nos tiene metidos en este embrollo, embolatando un acuerdo con las FARC que tratamos de llevar a que lleva 50 años en la guerra y que desde los 80, desde el gobierno de Betancur, estamos tratando de convencerlos de que dejen las armas para que entren a la política. Y ahora se nos atravesó toda esta filigrana jurídica.
De nuevo, ese es el problema. Ese es el problema. Estamos hablando de procesos políticos que terminaron enredados en elementos jurídicos y ahí es donde estamos en el nudo grande, meterle elementos jurídicos a un asunto que es meramente político. El debate va a continuar y vamos a seguir consultando expertos constitucionalistas porque es un debate interesante desde el punto de vista jurídico. Políticamente hay que ver qué pasa en el Congreso y políticamente también qué respaldo y qué legitimidad termina teniendo este segundo acuerdo. 852 en RCN Radio. RCN.